Estamos en la página Zain Amud Alef, acá. Zain Amud Alef, 7a. Es una Mishnah interesante, no es compleja para el estudio, para nada. Una Mishnah muy interesante de un tema que en realidad ya hablamos alguna vez también, ya lo hemos tocado. Bien, vamos. Mishnah Mardinoy Uborach. Una persona que lo enjuiciamos y se escapó. Hubo todo un juicio, un beisdin, que el tipo se escapó, logró escaparse. Ubalifnei Oisei Beisdin. Y volvió frente al mismo juzgado. La pregunta es, ¿volvemos a juzgar todo el caso o no? Ya terminó el juicio, ya sellamos el veredicto, etc. Dice la Mishnah, Ein Soisrin es Dinoi. No, traducido literalmente, destruimos. Pero es como, no anulamos todo el veredicto y lo hacemos de vuelta al juicio. Ya está. Juicio terminado, digamos. Después la Gemara es una Gemara simple, pero nos vamos a dar cuenta cuál es la forma de la estructura de pensamiento de cómo está construida la Mishnah. Muy interesante. Lo que dice la Mishnah en términos literales y sencillos: una persona que terminó el juicio y emitimos un veredicto, nosotros juzgado, digamos, y esa persona se escapó, volvió, no volvemos a hacer todo el juicio, ya está el veredicto emitido. Kol makom sheyamdu shnayim. Todo lugar donde aparezcan dos personas. Y digan, testificamos contra fulano que terminó un juicio contra este fulano en el juzgado de Ploini, de fulano, tal rabino importante, qué sé yo, y tal, otras dos personas, Ploini y Ploini, son fulano y mengano en hebreo, son los testigos, haréis de Yahare, lo matamos. ¿Qué pasó acá? Un tipo, por ejemplo, obviamente estamos hablando de casos de pena de muerte, de que este era todo el contexto que veníamos hablando. Si no se trata de casos de pena de muerte, no lo vamos a matar, pobre tipo. Un tipo que merecía recibir una pena de muerte y el juzgado lo decretó como pena de muerte, terminó el veredicto, etcétera, etcétera. Vinieron y se escapó o desapareció o algo por el estilo. Vinieron dos personas, dos testigos, y testificaron en otro juzgado que este tipo, nosotros vimos cómo se firmó un veredicto contra él de pena de muerte, aquí está, lo matamos. Hay testigos de que todo esto ocurrió, lo matamos.
Pero ya no se volvía a juzgar por lo juzgado.
No. Próximo din, próxima ley. Sanedrin no llegues ba'aretz v'chutz la'aretz. El Sanedrin, el concepto de un juzgado, que hay diferentes tipos de Sanedrin, diferentes tamaños de juzgados, y la de 23... De 70, etcétera, existe. El de 70 había uno solo en el Beis HaMikdash, pero el de 23, esto es lo que está explicando la Mishnah, existe dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Sanhedrin, otro din, otra ley. Sanhedrin ha-hoireges echot be-shavua nikris hoiblanis. Un Sanhedrin que mata, obviamente después de un juicio con testigos y con todas las condiciones que correspondan, mata a una persona en 7 años. Se llama sanguinario. Hoibel es como alguien que daña, alguien asesino, terrible.
Muy conocido.
Sí. Rabbi Eliezer ben Azaria, Oimer, dice Rabbi Eliezer ben Azaria, echad de Shivim Shana. No, uno cada 70 años. Punto. A propósito, no quiero seguir adelante porque la Gemara va a cuestionar esto que acabamos de estudiar. Estas son las dos opiniones, digamos. Uno cada 7 años. Próximo din, próxima ley. O próxima opinión. Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva, Oimrim, dicen Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva. Y los Ahinu de Sanedrin, si nosotros hubiésemos sido partes del Sanedrin, para la época de ellos ya no había Sanedrin, Loinera Gadam Oilam, nunca hubiésemos matado a nadie. Nunca hubiese sido matado, traducido literal, alguien. Vamos a ver la explicación más adelante, paciencia. Rabban Shimon ben Gamliel, Oimer, dice Rabban Shimon ben Gamliel sobre lo que acaba de decir Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva, Afen Marvin Shevche Dom en Bisrael. Ellos lo que están haciendo es aumentar asesinos en el pueblo judío. Porque si el asesino sabe que el juzgado igual nunca lo va a condenar, porque siempre le van a encontrar la quinta pata al gato para decir que en realidad no había testigos, no lo vieron atrás, entonces el asesino va a matar igual, porque zafa siempre. Entonces, frente a lo que acabaron de decir Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva, que nunca hubiésemos matado a nadie, Rabban Shimon ben Gamliel dice, y eso no es tan bueno. ¿Quién te dijo que eso es positivo? La justicia tiene que mostrar, digamos, castigos ejemplares, como está de moda decir, qué sé yo, castigos ejemplares, de manera tal que los posibles criminales digan, no, pero me van a aplicar semejante castigo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esto es lo que dice la Mishnah. Ahora empieza la Gemara, que sobre esta Mishnah hay varias cosas interesantes. Y nosotros vamos a estudiar un pedacito, no todo, de un Tosfos, un Tosafot, que me parece muy interesante, y no es complejo, es muy interesante. Primero la Gemara, vamos al análisis de esta Mishnah, que no es larga, es cortita y no es difícil tampoco. La Gemara lo primero que hace es hacer un diuk. Diuk en hebreo es ser preciso. Vos dijiste así, significa que lo opuesto de esto, entonces no se cumple. Este es este tipo de lógica, clásica lógica talmúdica. El din, habíamos dicho, la ley decía en la Mishnah, aquella persona que terminó un juicio, se escapó y volvió al mismo juzgado, no volvemos a juzgar el caso. Esto es lo que decía la Mishnah. Pregunta la Gemara. La Mishnah dice claramente, frente al mismo juzgado, no volvemos a juzgar el juicio. Pero evidentemente, si cambiamos las palabras, digamos, frente a otro juzgado, suena que sí lo damos vuelta al juicio. Sí, el tipo se escapó y volvió al mismo juzgado y no lo damos vuelta. Se fue a otro juzgado, sí lo damos vuelta. O sea,
se llama supositio.
Ok, esta es la palabra técnica. Clásica lógica talmúdica. Dijiste que justamente así pasa el juicio, entonces asá no. Pero esto presenta un problema. Hatana y Saifa, fíjate el final de la Mishnah. ¿Qué dice el final de la Mishnah? El final en relación a este caso, que sería el segundo caso de la Mishnah. ¿Qué dice? Repite. Kol makom sheyamdu shnayim, todo lugar donde aparezcan dos personas. Veyomru meidemanu esish ploini, y nosotros testificamos sobre fulano. Shenig mardin beisdin ploini, que terminó el juicio en tal juzgado. Uploini ploini eidav, y fulano y mengano fueron los testigos. Areis yahat nerak, lo matamos. Evidentemente, frente a otro juzgado, tampoco damos vuelta a todo el juicio. Porque el segundo pedacito de la Mishnah en ningún momento dice que aparecieron dos personas frente al mismo juzgado donde fue juzgado originalmente fulano. No. Aparecieron dos personas en cualquier juzgado. Y la Mishnah dice claramente que lo matamos. Entonces, ¿cómo se sostiene esto con la suposición que acabamos de hacer, que frente al mismo juzgado es que no rehacemos el juicio? Frente a otro juzgado sí rehacemos el juicio. Mentira. Frente a otro juzgado tampoco rehacemos el juicio. ¿Estamos? Omar Abaye. Entonces Abaye responde, y esto está dentro de la misma Mishnah, uno atrás del otro, o sea que hay algo problemático. Si se puede aprender una suposición de un pedacito de la Mishnah, y esa suposición está en contradicción con la continuación de la Mishnah, hay algo que está mal. O la suposición está mal, o la Mishnah está mal, o no entendimos. Hombre, Abaye, dice Abaye, lo callo. No hay ningún problema. Cambe Eretz Israel, cambe Hutz al Aretz. Un caso está hablando dentro de Eretz Israel, ahora va a explicar la Gemara misma. Un caso está hablando dentro de Eretz Israel, y otro caso está hablando fuera de Eretz Israel. De Tania, porque aprendimos en una braisa lo siguiente. Rabbi Yehuda ben Doistai Oimer, Mishun Rabbi Shimon ben Shotach, dice Rabbi Yehuda ben Doistai en nombre de Rabbi Shimon ben Shotach. El siguiente din, la siguiente ley. Borach me Eretz, se escapó el tipo, terminó el juicio, el tipo se escapó, el juicio terminó en Eretz Israel, y él se escapó afuera de Eretz Israel, se escapó, yo que sé, a Babilonia, en el mundo del Talmud o a cualquier otro lado. Ein soisrin es din, no hacemos de vuelta el juicio. ¿Qué quiere decir se escapó? Quizás el Talmud no lo aclara, pero es algo obvio y pashut. Si se escapó a las Bahamas y no lo vimos nunca más, pues no hay juicio, no hay nada. Se escapó, desapareció el tipo. ¿Qué va a hacer? Zafó. Evidentemente este tipo se escapó y lo engancharon de vuelta. Y se fue a otro juzgado. Y ahora de vuelta, y toda la cuestión. Estos dos testigos dicen que este tipo mató, o este tipo hizo tal o cual cosa. Y hay una posibilidad de hacer un nuevo juicio. Entonces la Braisa dice claramente, si se escapó desde dentro de Eretz Israel hacia fuera de Eretz Israel, y de vuelta lo agarraron fuera de Eretz Israel y lo llevaron a juicio, no rehacemos el juicio. porque se considera que los juzgados de Eretz Israel son mucho más sabios, digamos, que los juzgados fuera de Eretz Israel. Pero mejutz a la Aretz, pero si el tipo fue juzgado, por decir un ejemplo nada más, en Babilonia, y se escapó antes de que le apliquen la pena, ya decretamos el veredicto, etcétera, pero se escapó, y se escapó de Eretz Israel, y fue un juzgado, o lo engancharon a un juzgado, soy Sirenes Dinoy. Sí rehacemos el juicio, efectivamente. ¿Por qué? La verdad se explica. Mi prejuzga llegó a Eretz Israel. Porque la tierra de Israel, por el mérito de la tierra de Israel, esta es la traducción literal, que el concepto es, la tierra de Israel es tan especial, quizás el mérito mismo de la tierra de Israel va a permitir que los juzgados, de los jueces de la tierra de Israel encuentren méritos para este tipo. Entonces, en lugar de juzgarlo, por ejemplo, pena de muerte, no le den la pena de muerte. Esto que vimos acá, si bien así literal no es que se repita muy, muy comúnmente, pero es una clásica construcción del Talmud y es una clásica resolución del Talmud. Y nos ayuda, ahora explico, y nos ayuda a entender cómo fue escrita la Mishnah. Si nosotros volvemos para atrás, tipo hacemos rewind con el cassette un poquito para atrás, vamos a la Mishnah sin entrar en las palabras, porque no importa ahora. La Mishnah tenía una frase de la cual nosotros derivamos algo que se contradecía con la siguiente frase de la Mishnah. Esta era la estructura, digamos, de la Mishnah. ¿Cómo resolvimos de qué está hablando la Mishnah? Con una braisa. Con algo que quedó fuera de la Mishnah. ¿Por qué quedó fuera de la Mishnah? Porque incluso si vos no tenías esa braisa, el que escribió la Mishnah, la compiló, Rabbi Yehuda Nasi, juzgó que si vos te detenías a pensar, a hacer las deducciones lógicas correspondientes dentro de la Mishnah, te ibas a dar cuenta que hay un problema, que hay una contradicción. No es que él escribió la Mishnah y no se dio cuenta que escribió una frase y segundos después escribió una frase contradictoria. ¿Se puede comer esto? ¿No se puede comer esto? ¿Qué clase de Mishnah es esa? Es una locura. Él la escribió sabiendo que estaba hablando de dos dinim diferentes, dos casos diferentes, un tipo que se escapó desde Israel hacia afuera de Israel, o un tipo que se escapó desde afuera de Israel hacia Israel. Y era simplemente cuestión de quien estudia, detenerse para darse cuenta de, entre comillas, la contradicción, y tener las herramientas para resolverla. Pero la braisa, ¿qué hace? La braisa directamente lo dice. Rabbi Yehuda Nasi, ¿por qué dejó esta enseñanza fuera? Porque él juzgó que era autocomprensible, no sé cómo se diría. Se comprendía.
Sí, que era autoevidente.
Autoevidente, deducible, se podía entender incluso sin la braisa. Ahora, ya en la época talmúdica, o sea, de la Gemara, ya no era tan simple. Sí nos dimos cuenta de la contradicción, pero ya no estaba tan obvio a qué se refería y cómo se resolvía esa contradicción. Aparece la braisa, ok, trae una enseñanza que dejamos afuera. Y con esa enseñanza aparece con un montón de palabras, digamos,
el sentido de la
claro, relativamente muchas palabras para resolver algo que Rabbi Yehuda Nasi dejó indicado, digamos, en forma de remes, una indicación, una alusión a que hay algo que tenés que pensar acá. Ojo.
¿Qué pasa cuando cambia la condición del juzgado entre cuando fue juzgado y cuando es detenido? Por ejemplo, alguien que se vuelve sordomudo, en cuyo caso
el acusado, ¿sí?
El acusado fue juzgado a muerte.
Sí.
Se escapa. Tiene una ACV y se queda sordomudo. Bien, el sordomudo no es, está en una
no es
condición.
Juzgable, sí.
No es juzgable. No es juzgable, no es punible.
Es imputable.
Cambió su situación. Igual
la respuesta es no sé, no lo había escrito en ningún lado, no voy a inventar cosas. La respuesta es no sé. Yo imagino, pero no lo había escrito y estoy simplemente imaginación, que igual se lo castiga. Porque en el momento que se juzgó, el tipo no era sordomudo. Y no solamente en el momento que se juzgó, es fundamental, Nigmar Dinoy, en el momento que terminó el juicio. Porque nosotros podemos discutir durante un montón de tiempo un juicio y no dimos ningún veredicto. Es como que no vale nada, no hay nada concreto que salga de eso. Pero en el momento que se emitió el veredicto, no importa la condición del tipo. Sí, nos está enseñando acá la Gemara que si el juzgado está en un lugar diferente de Eretz Israel, pues ahí hay condiciones, digamos. Desde adentro de Eretz Israel afuera no lo rehacemos el juicio, desde afuera para adentro sí.
O sea, el que fue condenado en Eretz Israel a muerte y se escapa es un muerto que camina, donde lo agarramos, lo matamos.
Obviamente tiene que haber testigos, etcétera. Sí, sí, sí. Ese tipo se fue a las Bahamas y no lo ves más. Entre comillas, más el top, zafaste. No está nada bueno porque el tipo mató o lo que sea, pero bueno, digamos que zafó. No lo encontramos más. No lo encontramos más. ¿Estamos? Bien. Lo que me parecía interesante era entender este tipo de estructura talmúdica en donde se trae texto adicional que no está en la Mishnah, que quedó fuera de la Mishnah, para explicar una Mishnah. Ese es el trabajo de la Gemara. De eso se trata la cuestión. Bueno, avanzamos en la Mishnah. Ahora el Talmud va a analizar la siguiente frase. Sanedrin no yeges jule. El Sanedrin se aplica tanto en el Eretz Israel como fuera del Eretz Israel. Pregunta el Talmud. ¿Cómo sabes que podemos constituir un Sanedrin fuera del Eretz Israel? De Tanurapanan. Porque enseñaron nuestros sabios lo siguiente. Acá el Talmud no cita todo el versículo, pero el versículo dice así: Vehoyu eile lahem, y serán estas para ustedes, se refiere a las leyes de la Torah, serán estas para ustedes, lehukas mishpat, para una regla de juicio, ledoirei seichem, por todas las generaciones, y el versículo termina: Behol moshvei seichem, en todos los lugares donde ustedes se asienten. Acá tenés, todos los lugares son Eretz Israel y fuera de Eretz Israel. Lomadnu, termina diciendo la Braisa, Lomadnu, aprendimos de aquí, Shesanedrin, Shenoyeges, Lesanedrin, perdón, Lesanedrin, Shenoyeges, Baaretz, Mejuz, Alaaretz, que se aplica dentro de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Imken, continúa la Braisa, no terminó. Imken, si es así, que Sanedrin se aplica dentro de Israel y fuera de Israel, Matalmud, Loimar, Bishearejo, ¿qué quiere decir en tus ciudades, en tus portones, portales, literalmente, portales? Pero se refiere a las portales de las ciudades, que Shearejo, tus ciudades, son en Eretz Israel. El hecho de que Yehudim vivimos fuera de Eretz Israel, vivieron en Babel, en Babilonia, mucho tiempo, etc. Perfecto, pero tus ciudades son en Eretz Israel. Entonces la Torah cuando habla de juzgados, la Torah dice, Shoiftim veShoitrim titen lecha bechol Shearejo. Shoiftim, jueces y policías pondrás en todos tus portales. ¿Cuáles son? De vuelta, subrayado. Tus portales en Eretz Israel. Pero acá me estás diciendo que incluso fuera de Eretz Israel también hay que poner juzgados. ¿Qué aprendemos de tus portales? Entonces responde el Talmud de la siguiente manera. Vishyarecha atamoishiv batei dinim. Bechol pelech u pelech u bechol ir va ir. En tus ciudades dentro de Eretz Israel, vos vas a poner Sanedrin, perdón, Bateidinim, perdón, casas de juicio, porque Bateidinim puede ser de menos, puede ser de 3, de 5, 7, diferentes tipos de juzgados. Juzgados vas a poner, principalmente el de 3, pero juzgados vas a poner en Kol Pelech. Pelech es como, no es una ciudad, sino es un grupo de ciudades donde vive mucha gente, digamos. Como si dijésemos La Plata, Gonet, Citibel,
condado.
Sí, algo así, un distrito.
Partido, un distrito.
Como que incluye un área grande.
Sí, un área grande. Acá sería un partido.
Claro.
Que siga hasta rancho.
Entonces, dentro de Eretz Israel vas a colocar Batei Dinim, casas de juicio, en cada distrito, llamémoslo así, en cada distrito y distrito, y en cada ciudad y ciudad. Muchos batedinim. Vejutz al aretz, pero fuera de Israel, atamoishi bechol pelech u pelech, vas a poner batedinim, casa de juicio, en cada distrito, grande, digamos, vei atamoishi bechol ir vair, pero no en cada ciudad. Esa es la diferencia que hay. Entonces, Sanedrin va dentro de Israel y fuera de Israel. Pero hay una diferencia. Dentro de Israel está mucho más distribuido y mucho más ampliado, mucha más cantidad de casas de juicio, y fuera de Israel al menos. Bien.
Pero Sanedrim se constituyeron luego en la parte de Ashkenaz, solamente Din.
No, nunca. En la práctica dentro de Israel. Sanedrim como Sanedrim, sí. E incluso está escrito que el Sanedrin va a retornar en Tiberia, va a volver a surgir en Tiberia, como que tiene su lugar, digamos, dentro del Tzitzel. Próximo Din en la Mishnah, esto es muy interesante, otro clásico pensamiento talmúdico, que quien no está acostumbrado, no se da cuenta de esto. La ley, digamos, de la Mishnah que estamos analizando ahora es que el Sanedrín que mata a una persona, de vuelta, mata porque le juzgaron, etc., nadie malinterprete, mata a una persona por cada siete años se llama Joblanis, eso está escrito claramente. Uno cada siete años, asesinos, digamos. Perfecto.
Sanguinario.
Sanguinario, sí. Y Bayo Lehu, preguntaron en la yeshiva, cuando estudiaron esta Mishnah, preguntaron en la yeshiva. Yo quizás debería recordar el texto. Rabbi Eliezer ben Azaria decía, uno cada 70 años, punto. Bayalehu, preguntaron. Ajas le shivim shana nikris hoblanis. Uno, ¿qué quiso decir Rabbi Eliezer ben Azaria? ¿A qué se refería? ¿Que uno cada 70 años se considera un juzgado asesino? Hoy Dilma, hoy Rejaromi. O quizás eso sí es normal, uno cada 70 años. Teiku. No sabemos. ¿Qué está pasando acá? A pesar de que es una frase muy cortita, muy simple, y la verdad es que no tiene aplicación práctica para nosotros, de ningún tipo, pero es también clásico análisis talmúdico. Tenemos una frase concreta, armada, cerrada. Un juzgado que mata a una persona cada 7 años son asesinos. Esto no hay duda, no hay explicaciones raras, nada. Es la frase. Próxima frase, uno cada 70 años. Pero no explicó a qué se refiere. Si uno cada 70 años es asesino, o sea, cambiemos la frase anterior, no estoy de acuerdo, no es uno cada 7 años asesino, uno cada 70 años asesino, o quizá Revelada Amenaza, Elías de Nazaria quiso dar una medida de lo que sí es normal. Ok, si uno cada 7 años es asesino, ¿qué es normal? Viene Revelada de Nazaria y dice uno cada 70 años. Es simplemente, ¿a qué se refirió? La respuesta es no sabemos a qué se refirió. Que no es grave porque de vuelta para nosotros no es algo práctico, pero sí nos da una clarísima idea de, y esto ya lo mencioné en alguna de las clases, la primera o la segunda, no sé, clarísima idea de que cuando uno abre la Torah, particularmente en algunos Farim, Sefer Vayikra, está lleno de gente que mueren por esto, mueren por lo otro, mueren por aquello, mueren por esto, pena de muerte, parece que la Torah moría, mataba a todo el mundo. Calm down, ¿sí? Calmate, no es así. No funciona así. Uno cada 7 años ya era asesino, y esto está todo el mundo de acuerdo. E incluso podríamos decir que uno cada 70 eran asesinos. O uno cada 70 era normal. Que también significa que uno cada 70 años. Este es el caso.
Esto había que llegar a vivir. ¿Eh? Había que llegar a vivir 70 años.
Sí, sí, pero el punto es, no era algo común que se aplique una pena de muerte. Claro. Este es el punto.
Por eso, porque, o sea, cada 7 años... podría, pero ya después, esa persona en 70 años.
Sí, andás a ver.
Ahora, eso también nos ayuda a entender la cantidad de condiciones que se ponen.
Que la advertencia probable. Muy poquito, sí. Pero vamos a ver. Muy poquito, sí. No, las condiciones eran casi incumplibles. Ahora vamos a ver muy, muy poquito de esto, pero es interesante también el pensamiento. El último pedacito de la Mishnah. Que decía que Rabbi Tarfon y Rabbi Akiva decían que si ellos hubiesen estado, en el Sanedrín, nunca hubiesen matado a nadie. Esa es muy, muy linda frase, pero el Talmud no se queda quieto, digamos, conforme con la frase. Heiji Abu Abdi, ¿y qué hubiesen hecho? A ver, ¿cómo harías? ¿Cómo es que nunca matas a nadie? Porque puede ser que están los testigos, está la advertencia, está todas las pruebas, está todo. ¿Y por qué no lo vas a matar? ¿Qué? Quinta pata al gato le encontrarías para no matarlo. Rabbi Yochanan de Rabbi Elazar, de hambre y trabajo, los dos, Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar, dicen lo siguiente. Hubiesen preguntado lo siguiente. Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon hubiesen preguntado lo siguiente. Reisen treifa harag, shalem harag. Se fijaron, a los testigos le preguntan, se fijaron si el asesino que ustedes dicen que mató a tal, Moishe mató a Jacob, lo que sea, se fijaron si Jacob era treifa. ¿Qué significa treifa? Treifa es una persona, no se aplica a personas, se aplica más a animales para comer o no comer, pero es un caso en el cual ese animal está destinado a morir. Porque, por ejemplo, tiene un pulmón pinchado, no tiene corazón, yo qué sé, se le rompió el corazón, corazón corneó pinchado.
¿Eh? ¿O corneó a alguien?
Sí, puede ser también, depende cómo. Se llama treifa. Aunque esté vivo ahí, lo asumimos como muerto y no se puede comer, aunque le hagamos shita, aunque lo degollemos. En el caso de una persona, Por ejemplo, si está a punto de morirse porque, no sé, le clavaron un espadazo y el tipo está ahí, ay, que se muere y no sabe si se muere, y viene otro, ¡pa! Lo mató. Ese tipo en cualquier momento se muere.
Igual,
sí. Ya está, está muerto. Shalem, ahora que el tipo estaba completo o tenía. Claro, o tenía un agujero en la cabeza, por ejemplo. Si tenía un agujero en la cabeza, se le veía el cerebro ahí, pero todavía caminaba como con las últimas fuerzas, ese tipo se muere. Entonces, esto es lo que preguntaban, digamos.
Hay un caso, ¿qué trataba de? Cae una persona del cuarto piso y en el cuando pasan por el segundo piso le tiran una lanza.
Esa, si no me equivoco, está por acá, en el próximo entonces, Perec, si no me equivoco.
Entonces, la pregunta es si ya lo consideramos muerto.
Está muerto, sí, claro. ¿Sí?
No lo mata el segundo.
Sí.
Si alguien que sí o sí va a morir. Entonces,
correcto, está como muerto. Está como muerto.
Los yankees dicen dead man walking.
Rashi explica, simplemente para citarle, para entender de qué está hablando, cuando la Gemara pregunta Shalem Harag, si mató, el presunto asesino mató a alguien completo, significa que hay una serie, Rashi dice, 18 categorías de treifa, pulmón. ¿Cómo se llama? Pulmón pinchado, sin hígado, el hígado roto, montones de casos que nuestros sabios recibieron como cabala, como tradición, tradición de que esto, ese animal no sobrevive. Entonces, lo que estarían preguntando Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon, una vez que este tipo se murió, que okay, lo mataron, alguien lo mató, se murió, ¿ustedes testigos se acercaron a revisar que el tipo no estaba con alguno de estos 18 problemas? No, bueno, entonces no hay juicio. Mató a alguien muerto, no lo podemos castigar.
¿Eso avalaría la eutanasia?
No, señor, de ninguna manera.
Pero se podría interpretar así. Es decir, en el caso del enfermo terminal.
Bien, bien, ok. Hay, en la toira hay diferentes. La pregunta está buena. Vamos a una cosa. Vamos a terminar. Son tres líneas más y volvemos a esto. Omar Rabashi. Dice Rabashi. Imtim tseloimar shalem hava. Incluso si querés decir que el tipo sí estaba completo. Lo revisaron. El tipo A mató a B. B estaba tirado en el piso. Fueron los testigos, lo revisaron que no tenga nada. Trey, estaba todo bien. Cosa rara, pero bueno, no importa. Lo revisaron. Dilma, quizás, dice Rabashi. Fíjense qué pregunta. Y sobre esto hay todo un tosafot muy interesante. Bemokon Sayev, nekevaba. Cuando el lugar donde el tipo le pegó un espadazo en la cabeza, en el lugar en donde pasó la espada, tenía un agujero en la cabeza el tipo. Entonces se iba a morir. Pero como le pegó el espadazo ahí en la cabeza, no se ve más el agujero. Entonces, incluso si lo revisaste, el tipo se iba a morir igual. ¿Cómo vas a revisar si tiene todo cortado ahí? A tal punto iba la cosa. ¿Estamos? Bien, avanzamos. Esto lo digo, ¿no? Con los kinders, qué sé yo. Como se entienda, los que entienden, entienden. Beboyel esa herba. Cuando hay una relación prohibida, ¿no? Porque también es un caso de pena de muerte. Este estuvo con esta. ¿Y cómo revisás ahí? El caso del muerto, bueno, lo revisamos al muerto. Yo mira acá qué situación es necesario llegar para decir que no vamos a matarlos porque esto no ocurrió. Eiji, Abu Abdi, ¿cómo hacían Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon para desacreditar todo el caso y que no matemos ni al tipo ni a la tipa? Abaye Berrobe, Ambre, Travayo, perdón. Abaye y Robe dicen los dos. Reisen que Miquejol Bishfoiferes vieron el momento justo donde este entró en esta. ¿Y quién estaba ahí mirando? No lo vieron. No lo vimos, no, eso no llegamos a ver. La traducción literal de Miquejol Bishfoiferes es: Shfoiferes es un tubito. Y solían las mujeres, hoy en día también funciona, pero con la tecnología, digamos, es diferente. Para, ¿cómo se llama? Para maquillarse hoy en día tenés los, ¿cómo se llama? Los Q-tips.
Delineador.
Sí, el delineador que ya viene con el lapicito y con todas las cosas. Pero antes no era así, no tenían esto. Entonces, ¿cómo hacían? Agarraban un algodoncito con un palito y el algodoncito lo ponían en la... ¿cómo se llama? Las pastitas.
Tintero.
Sí, no, ¿cómo se pone?
Sí. Lo embebían
en un polvito, digamos, de color,
claro,
de algún color, y se pasaban el tubito por los ojos, por la cara, yo qué sé cuál. Entonces, el punto es ver cómo el tubito ese entró ahí justo, ¿viste justo ahí? No vimos justo eso, bueno, entonces se acabó el juicio. No vimos justo el tubito entrando en el agujerito, ¿lo viste? No. Esto es lo que dicen Abaye y Robert. Pero Banan, ok, esto es lo que hacían Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon. ¿Cómo juzgaban nuestros sabios? ¿Cuáles son los criterios para decir, principalmente en el caso de estas relaciones prohibidas, cuál es el criterio para decir, sí, esto pasó, pasó, aunque no vimos exacto esto entrando en aquello? ¿Cómo juzgaban nuestros sabios? Kishmuel. Hacían como dice Shmuel, de Amar Shmuel, dijo Shmuel, Benmenoafim, en un caso de adulterio, etc., Mishui Ireu Kemenoafim. Desde el momento que parezcan como que estuvieron juntos, alcanza. Alcanza. Los vieron en una posición, tirados juntos, o en otros casos que aparece uno sacando al otro de un pozo, o poniéndose la ropa. Bah, ¿qué hacían ustedes dos? Al mismo tiempo poniéndose la ropa y... bueno, acá hay algo raro, listo. A pesar de que no vimos el acto propiamente dicho, no importa. No importa. Bueno, volvemos para atrás. La eutanasia, por supuesto, no. Por supuesto, no. Pero en la Torá, lo que yo quería decir es, en la Torá hay diferentes categorías. Una categoría es Hayab. Hayab significa culpable. Culpable. ¿Puedo hacer tal cosa? No. Y si vos haces tal cosa, sos culpable. Lo hiciste con conciencia, con testigos, etc. Sos culpable. Después hay otra categoría que se llama Patur. Patur significa, traducido literal, exento. ¿Qué quiere decir exento? Si vos vas a preguntar si se puede hacer, la respuesta es no. Pero si lo hiciste, estás Patur. Estás exento de castigo. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso así, el tipo estaba muerto. Un tipo que se iba a morir, es como que está muerto. Yo fui y lo maté, Dios libre y guarde. Se mató un muerto. ¿Podía yo ir a matar al muerto? Entre comillas, muerto. No, está prohibido. Pero si lo hiciste, pato. Mataste un muerto. Y esto vuelve...
Entonces nadie se va a cuidar de no hacerlo.
¿Cómo que no? Sí, esto es justo lo que iba a decir. Muy bien, Yoshua. Esto vuelve sobre algo que dijo Jorge en las primeras clases y es fundamental, fundamental. Si no, todo este libro y todos los otros libros de Talmud casi como que se caen. Hay un Dios. Y Dios sabe todo. Y Dios entiende todo. Y Dios, a mí mucho no me gusta hablar de este tema, pero es una realidad, Dios premia las buenas acciones y castiga las transgresiones. Entonces, a pesar de que nosotros, juzgado terrenal, no podamos aplicar justicia, digamos, impartir justicia, porque no vimos, porque no hubo testigos, porque qué sé yo qué sé cuánto. No te preocupes. Dios tiene muchos, Arbe Shluchim Lamachem, Dios tiene muchos enviados. Dios se va a ocupar de cobrarse de este tipo, que incluso esto va a aparecer más adelante también en la Gemara, pero no así con estas mismas palabras. Dios tiene muchos enviados, se va a ocupar de cobrarse de este tipo. Entonces, volviendo a lo que preguntaste vos. Ay, ¿puedo matar a este tipo que está a punto de morirse? No. Pero si lo mato no me pasa nada. Ojo, nosotros, juzgado terrenal, no te podemos hacer nada. Pero Dios se va a encargar de vos, no te preocupes. De vuelta, simplemente para que quede claro, sin ese fundamento, sin esa base en donde hay una justicia divina, se cae todo. No, no funciona. El sistema entero no funciona.
La base es que no hay impunidad.
Claro, claro. Impunidad significa cuando alguien nunca tiene un castigo. Hice lo que se me cantó y no me aplicaron ningún castigo. ¡Ja! ¡Soy un fenómeno! Ojo, porque arriba te aplican castigo. Arriba te aplican castigo, no te preocupes.
Acá no, pero...
Acá no, porque las leyes dictan que nosotros, como seres humanos, no vimos, no sabemos, no entendimos. No... ¿Ok? No se dieron las condiciones que la Torá misma plantea. Y esto, y también es importantísimo. Las Gemores dicen en Sanedrin, si no me equivoco, Ein le dayan el amashe ein avroyois. El juez, esto lo vimos creo que también antes, el juez solamente tiene, o sea, sus herramientas son lo que los ojos ven. El juez, estamos hablando acá abajo, es un juez de carne y hueso. Nosotros solamente podemos juzgar lo que vemos. Lo que no vemos, por cualquier circunstancia, o porque somos tontos, o porque se hizo tan bien que no lo llegamos a ver, etc., nosotros no tenemos las herramientas para juzgarlo. Pero eso no quiere decir que Dios no lo ve. Oh, Señor, Dios lo ve. Claro que sí. Dios ve todo. Y Él lo sabe todo y tiene todo. Está escrito en Pirkei Avos. Todo está escrito en un cuaderno. Y Él se va a ocupar. De vuelta, no es que uno tiene que estar todo el día pensando en el temor a Dios y que me va a castigar. No, no, no. Eso no es la forma de servicio a Dios. Pero Es una realidad, claro que sí. No hay impunidad. No, no, no. No hay impunidad. Vamos a, para terminar la clase con este tema, porque después viene todo un tema nuevo, empezamos la clase que viene, vamos a analizar un Toifes, un pedacito por lo menos de Tosafot, que es interesante, un poco de lógica talmúdica también, y un poco de ver hasta dónde es lógico llegar, porque uno puede estirar una lógica, una svara se dice en hebreo, una lógica hasta cierto punto, y llega un punto que decís, para, lo que decís parece lógico, pero de acuerdo a eso, la gente va a hacer cualquier cosa. Entonces no tiene lógica. Pierde el sentido común. Como decía el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior decía que el Shulchan Aruch tiene, el código de ley judía tiene cuatro partes que hablan de todos los asuntos de la vida judía y hay una quinta parte que no está escrita, que es el sentido común. En donde todo muy lindo la ley, pero pará, ubicate donde estás, en el caso, etc. Bien, no vamos a ver todo el Toises porque es un poquito largo y se meten en tecnicismos, no sé cómo se dice, que para nosotros no va... ¿Eh?
Tecnicismo.
Ok, lo dije bien. Tecnicismos que no van a ser prácticos. Pero bueno, el punto es el siguiente. Rabashi decía, recién acaba de decir, que otra herramienta que hubiesen utilizado, imagínense que Rabashi vivió más o menos unos 300 años después de Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon, peso más, peso menos. Rabashi
y Rabina cierran el...
Rabin es un poquito más tarde, tipo 50 años más tarde, cierran el Talmud.
Sí. El Babli.
Babli, sí. El Yerushalmi es de Rabbi Yohanan, unos años antes. Tipo 150 años antes, más o menos. Rabashi había dicho que una de las herramientas que usaban Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon es preguntarle, para nunca castigar a nadie, que esto es lo que ellos opinaban, nunca castigaban de pena de muerte a nadie, es preguntar si no había un agujero, un hueco, lo que sea, en la cabeza del tipo este justo donde pasó la espada. Que no hay forma de verlo, esto no, ya está, pasó la espada, es un hueco enorme, ya está. Y si había un agujero, el tipo era Treif, el tipo se iba a morir, ¿quién vive con un agujero en la cabeza? Chao, no podemos castigar a nadie. Viene Rabbeinu Tam, un nieto de Rashi, y plantea un problema. Existe un concepto en la Torá que se llama Roiv. Roiv significa la mayoría de los casos. Y la regla es Aslinan Basarruba, siempre seguimos la mayoría de los casos y no nos preocupamos por una minoría. A pesar de que existen las minorías, existen casos, digamos, minoritarios, pero la mayoría es tan abrumadora que no tenés que tomar en cuenta la minoría. No tenés que tomar en cuenta la minoría. En algunos casos, en la realidad de hoy en día, funciona esto que yo estoy diciendo. Y en otros casos, como que hoy en día el mundo es de tal manera que incluso intentamos garantizar la minoría. Yo que sé, si un tipo va a tomar un crédito en un banco, para el banco no va a ser lo mismo si el tipo tiene 30 años o si el tipo tiene 90 años.
No se lo van a dar,
ok, pero en la teoría, digamos, supongamos que se lo darían, el banco va a decir, pará, este tipo en cualquier momento se muere, ¿quién me va a pagar a mí la plata que yo le presté? Estamos todos locos. Entonces el banco va a sacar un seguro. Bueno, hoy en día hay seguro de crédito. Ok, hay toda una administración y finanzas y qué sé yo, que no va al caso. Pero, ¿en qué se basa esto? El tipo de 30 años igual va a pagar el seguro del crédito. Igual lo va a pagar. Pero digamos, lo más normal, o llamarlo de alguna manera. Es que lo más probable es que el tipo de 90 años se nos muera antes de pagar el crédito, es muy probable. El tipo de 30, hay pocas probabilidades de que se muera antes de pagar el crédito. Es una realidad. Entonces, ¿sabes qué? Son tan pocas las probabilidades que no nos preocupa. De vuelta, entre paréntesis, el banco saca igual el crédito, el seguro de crédito, qué sé yo. Ok, porque el banco es un banco y lo único que quiere es ganar plata, no le importa la gente. Pero
los médicos dicen, si escuchás cascos, pensá en caballos y no en cebras.
Claro, es la mayoría de los casos. ¿Dónde viste cebras dando vuelta por acá? Eso sí. Bien, entonces, ¿por qué acá viene Rabashi y dice, ay, quizás este tipo tenía un agujero en la cabeza? Pará, ¿cuánta gente vos ves dando vueltas por la calle con agujeros en la cabeza? Ay, ¿habrá uno? Yo qué sé, pero la mayoría de la gente, la terrible y abrumadora mayoría de la gente no tiene agujeros en la cabeza. Entonces, ¿por qué de repente acá sí nos importa que tiene un agujero en la cabeza de manera tal de exentuarlo de un castigo de pena de muerte? Bien, Rabbeinu Tam, dice Rabbeinu Tam, no, no, no. Es verdad. La minoría de los casos no nos importa. Efectivamente, no es que Rabashi está diciendo acá, nos preocupamos por un caso tan minoritario como un tipo caminando con agujeros en la cabeza. No. Sino que lo que decían Rabbi Akiva, lo que hacían, según la explicación de Rabbeinu Tam, lo que hacían Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon es que les preguntaban a los testigos esta pregunta, porque si los testigos no sabían, que obviamente, quién sabe, yo qué sé, lo maté al tipo, yo qué sé, lo vi a este matando al otro, yo qué sé, si tenía una mujer en la cabeza o no. Cuando los testigos decían, no sé, chao, se cayó el testimonio. Esto es lo que opina Rabbeinu Tam. Al decir no sé, los testigos decían no sé, chao, se cayó todo el testimonio. Y traen una prueba de otro lugar en el Talmud, qué sé yo, qué sé cuál. La prueba que traen es si le mató con una espada o con un sable.
¿Qué si es los sable?
Un sable es una espada, tipo más torcida. Y si los testigos no sabían, chao, se cayó todo el juicio, no sabes con qué lo mató, no puede ser. Entonces no viste nada. Mínimo tenés que saber con qué lo mató. Bien, esto es lo que opina Rabbeinu Tam. El autor de Tosfos, que debe ser Rabbi Yitzhak, un poco posterior a Rabbeinu Tam, dice esto, no, esta lógica no tiene sentido. Esto que dice Rabbeinu Tam, que cuando los testigos dicen, no sé, se cayó todo el testimonio, esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ser el siguiente? Esta es la lógica que se deriva de Rabbeinu Tam. Presten atención. Si nosotros no les preguntamos a los testigos, el juicio sigue. O sea, si nosotros no preguntamos, ¿tenía un agujero en la cabeza? No lo preguntamos como juzgado, no preguntamos eso. El juicio sigue, después veremos cuál será el veredicto. Y si les preguntamos, se cae todo el juicio. No tiene sentido, dice. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser que si nosotros no preguntamos, funciona el juicio, son válidos los testigos? Y si preguntamos, dejan de ser válidos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿se entiende el problema o no? Como que los testigos son testigos, más allá de lo que el juzgado pregunte. Y el hecho pasó, supongamos que el tipo realmente mató, pasó más allá de lo que el juzgado pregunte o no pregunte. Pero acá una pregunta del juzgado hace que el tipo se salve. No tiene sentido. Entonces Toises dice la siguiente, estoy saltando algunas partes. La gente dirá, a mí me parece lo siguiente, dice. Lo que Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon plantean de que nunca hubiese matado a nadie en el juzgado, Labdavka, no es nunca. Nunca acá no quiere decir realmente a nadie. Sino que la mayoría de las veces no hubiésemos matado a nadie. Porque hubiésemos preguntado tantas preguntas, que en alguna de ellas se hubiesen contradecido los testigos. O sea, el punto no es que los testigos dicen, no sé, esto es lo que decía Rabbeinu Tam, no sé, no saben, chao, se cayó el testimonio. No. Los testigos sí saben, etc., pero en algún momento le vamos a buscar tantas cosas, vueltas, cosas, pequeñeces tan pequeñas, y en el momento que se contradicen los testigos, chao, se contradicen los testigos.
El tamaño de los cabitos del higo.
Claro, el color de los cabitos del higo, correcto. Y el punto es que al contradecirse, ahí sí, automáticamente se cayó el testimonio. En un caso de pena de muerte y con ciertas cuestiones, sí. Un caso de económico es diferente, mucho más simple, digamos.
Funciona hoy en día con los tecnicismos, los abogados especialistas.
La letra chiquita de los contratos.
Todos los tecnicismos que llevan adelante.
Y la lógica es básicamente esta, porque sí. Si no tenés cuidado. Pero acá surge que me tenés que pagar no sé cuánto. ¿Pero cuándo dijimos eso? Mirá el contrato.